Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
14 horas y 34 minutos en el Estado de Israel y tiene la enorme gentileza de estar con nosotros el vocero de la Cancillería de Israel, me refiero a nuestro querido amigo Lior Hayat. Lior, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenos días, Shalom, desde Jerusalén, Boker Tov, Miki.
Querido Lior, has tenido, desde que asumiste la vocería de la Cancillería, una tarea enorme, entre otras cosas porque, el canciller Yair Lapid le ha dado, me parece, una actividad al Servicio Exterior de Israel muy intensa. En los últimos días, no es nada nuevo, la preocupación puesta en las negociaciones de las potencias con Irán. ¿Qué nos dirías? ¿Han habido algunas expresiones por parte de Israel al respecto?
Bueno, lo que puedo decir es muy simple. La comunidad internacional tiene que hacer todo lo posible para no dejar que ese régimen de los ayatolás fundamentalistas lleguen a tener la capacidad nuclear. Y estamos en el momento, casi el último momento, para poder frenarlo. No es solamente una preocupación israelí, Irán es una amenaza a la región, al Oriente Medio, y es una amenaza a la estabilidad mundial. En cada lugar que llega Irán, deja miseria, deja muertos, deja terrorismo, como claramente lo hemos visto en los años 90 en Argentina, lo estamos viendo en el Medio Oriente, en los últimos años. En cada lugar que Irán o sus colaboradores están, hay terrorismo y hay conflictos y hay muertos.
Lior, parecería que Occidente no sabe cómo ponerle el cascabel, como alguien dice, a la víbora, en este caso Irán. Las sanciones que en su momento se acordaron, parecería que no le hicieron un efecto real. ¿Cómo lo están leyendo y qué piensan respecto de estas negociaciones?
No estoy de acuerdo. Creo que las sanciones llevaron a Irán en 2014 a tomar una decisión importante de negociar un caso que ellos ven como su parte de su seguridad nacional, que es el proyecto nuclear, con su peor enemigo, que son los Estados Unidos. Las sanciones tienen un efecto, lo estamos viendo tanto en la situación en Irán como lo estamos viendo en la situación o la actividad terrorista de Irán en la región. Cuando no tienen el poder, el dinero para financiar sus colaboradores terroristas, tienen menos actividad. Si van a tener ese dinero, y eso lo hemos visto en el pasado, si Irán decidirá hoy $1,000 millones que están ahora sancionados, la primera cosa que va a hacer es apoyar a sus colaboradores terroristas en la región, y vamos a ver un aumento increíble de las actividades terroristas de Irán en el Medio Oriente.
Hace pocos días con un analista me decía, la realidad es que con Irán hay una guerra de baja intensidad, pero estamos en guerra. ¿Es una buena definición?
No sé si es la palabra guerra o no, hay un conflicto ideológico. Y no es directamente entre Israel y Irán, porque lo hemos visto en el año pasado, en el año y medio, desde el inicio de los acuerdos de Abraham, que en el Oriente Próximo se crearon dos campos. El campo de los países que eligen un mejor futuro para sus hijos, eligen la paz, eligen estabilidad y prosperidad, y por otro lado el campo de los países liderados por Irán, que eligen el conflicto, el terrorismo y la violencia. Y cada país tiene que tomar esa decisión, en qué lado, en qué campo quiere estar, en qué lado de la historia quiere participar. Y eso es lo que estamos viendo. No es solamente un un eje Israel-Irán, porque Irán está, de hecho, involucrada en la situación en Siria, y apoyando el carnicero de Damasco, el Bashar al-Assad, que asesinó más de 500.000 de su propio pueblo. Está involucrado a través de sus colaboradores terroristas en Hezbollah, en Líbano, que están en la situación, en la crisis económica, y la peor crisis económica que ha sufrido este país, que ha sufrido mucho, y hoy está en el lugar, en el peor lugar. Está involucrado en Yemen en una guerra apoyando a los sus colaboradores también ahí. No es un eje solamente Israel-Irán, es un eje entre Irán y los países moderados en el Oriente Próximo, entre el extremismo fundamentalista iraní y los países que prefieren tener una estabilidad regional.
Lior, mencionaste los atentados terroristas en la Argentina de los 90. El 17 de marzo se va a cumplir 3 décadas, 30 años del atentado contra la Embajada de Israel aquí en Buenos Aires. Uno, ¿estarás por aquí para ese aniversario? Dos, ¿se puede adelantar si el canciller de Israel estará presente? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, estamos preparando el evento. Todavía no tengo respuestas para decir quién será el representante de alto nivel del punto de parte del Estado de Israel. Estoy seguro que será alguien de los líderes del Estado. Obviamente que yo me gustaría obviamente estar. Todavía no sé si me va a tocar o no. Pero sin ninguna duda lo tomamos en serio. Es uno de los eventos más importantes en el calendario de la Cancillería israelí, de la diplomacia israelí, y obviamente que vamos a ponerlo en el tanto en el punto de vista de la situación en Argentina y en Buenos Aires, el evento mismo, pero también para la sociedad israelí, para hablar de lo que ocurrió en 1992, lo que después ocurrió en 1994 y la lucha diplomática contra el terrorismo iraní, en ese caso a través de sus colaboradores terroristas de Hezbollah.
Bien, pasamos a otra página. El tema del conflicto israelo-palestino parecería haber perdido cierta preponderancia en lo que hace a la agenda. Eso no juega a favor en términos de la solución. ¿Cómo ves el panorama?
Bueno, es cierto que en los últimos años no hay un avance, y de hecho el interés internacional está bajando en general. En el conflicto, creo que entendieron que hay otros eventos con una importancia internacional no menos grande, pero en el marco del conflicto Israel sigue buscando soluciones, y la solución para el conflicto es primero de dejar el camino de la violencia y del terrorismo de parte de los grupos terroristas palestinos. Lo hemos visto en el mes de mayo pasado con la operación Guardantes de los Muros, que Israel todavía está amenazada por un grupo terrorista Hamas, que de hecho pone no solamente a los ciudadanos israelíes, sino también a los ciudadanos de Gaza, de la Franja de Gaza, en peligro, utilizando esos ciudadanos de la Franja de Gaza como escudos humanos. Y hasta que esa situación donde un grupo terrorista como Hamas, no, mientras ellos tienen el poder de poner nuestros ciudadanos y vuestros y los ciudadanos de ellos mismos en peligro, el balance no va a cambiar. Israel no tiene ningún interés de volver a la Franja de Gaza. De hecho, creemos que la Franja de Gaza podría ser un lugar que demuestra de una manera cómo pueden los palestinos vivir en su propio territorio, y en vez de utilizar ese territorio como base de ataque terrorista contra Israel. El canciller israelí, Yair Lapid, presentó un plan que se llama Economía por Seguridad. Quiere decir, si vamos a tener seguridad en la frontera de la Franja de Gaza, se va a basar una economía fuerte en esa Franja de Gaza, pero la clave, lo más importante en eso, en esa solución, es que hay que tomar el poder de los terroristas de Hamas y dárselo a los líderes de la autoridad palestina para que ellos manejan la Franja de Gaza.
Parecería por el momento un sueño lejano, pero en el Medio Oriente las cosas cambian de manera bastante rápida a veces, como en todo en el mundo. Fuiste cónsul de Israel en Miami durante un tiempo importante, durante la administración de Donald Trump y los republicanos. Bueno, cambió en los Estados Unidos el signo político y también en Israel. En ese momento el primer ministro era Netanyahu. Hoy Israel, como todos saben, está liderado por Naftali Bennett, y los Estados Unidos, Joe Biden, con los demócratas. Parecería haber cierta tensión entre ambos gobiernos. ¿Cómo estás leyendo esto después de que había habido ese vínculo tan estrecho de colaboración con la administración de Trump?
Quiero ponerlo en el marco histórico. Israel y los Estados Unidos llevan décadas de relaciones muy cercanas. Israel no tiene ningún otro amigo o mejor amigo en el mundo, y no tenemos ningún otro aliado más importante que los Estados Unidos, y es muy importante saberlo. También entre amigos tenemos puntos que no estamos de acuerdo, y está bien. Lo mejor en esa situación es hablarlo y discutir las cosas en que no vemos en la misma manera. Y voy a dar un ejemplo muy importante en el caso de las negociaciones con Irán, o en la situación o Irán nuclear. Israel y los Estados Unidos, tanto la administración Trump y como la administración de Biden, tenemos el mismo objetivo, que Irán no sea un país nuclear, pero no estamos de acuerdo en el camino, en cómo llegar a esa situación. Nosotros obviamente tenemos nuestras preocupaciones porque vivimos muy cerca de Irán, y Estados Unidos lo ve en una forma diferente. Creo que en el fin del camino, lo más importante es que tenemos el objetivo común. Ese objetivo es que Irán nunca llegará a tener armas nucleares. Es el objetivo del Estado de Israel, es el objetivo de muchos países en la región, pero también es el objetivo de la administración Biden, y lo hemos escuchado más que una vez. No es justo hacer las comparaciones entre una administración y otra. Lo más importante es que no importa quién está de presidente en Washington, y no importa quién es el primer ministro en Jerusalén. Lo más importante es que esa alianza entre el Estado de Israel y los Estados Unidos se basa en valores en común, en una mirada muy similar de la situación internacional, y que llevamos más de 50 años de relaciones muy cercanas entre Israel y los Estados Unidos. Justo ayer estábamos hablando en el hecho increíble que los Estados Unidos fue el primer país de reconocer el Estado de Israel, apenas 11 minutos después de la declaración de independencia en 1948, y eso en un tiempo cuando teléfonos celulares no existían. Así que hacerlo en 11 minutos desde Israel a Washington es un récord histórico y un mensaje muy importante del apoyo de los Estados Unidos a Israel.
Hay un antes y un después, Lior, de los acuerdos de Abraham, sin duda, en el Medio Oriente, y un mercado enorme que se le abrió a Israel, que además hoy tiene una economía que algunos consideran de las más importantes del mundo, el shekel casi entre las monedas más fuertes y una economía muy próspera. Digo, claro, se apunta, entiendo, a ese comercio bilateral, y hay otras regiones que están bastante más distantes y con menos expectativas, como Latinoamérica, pero quisiera poner el énfasis un poquito en Latinoamérica. ¿Cómo ves el movimiento del vínculo bilateral con los países latinoamericanos en este momento?
Bueno, América Latina siempre ha sido uno de los amigos importantes para el Estado de Israel, los pueblos latinoamericanos. Nunca vamos a olvidar la importancia de esos países latinoamericanos en el voto de 1947, del 13 de los 33 países que votaron a favor de la creación del Estado de Israel, sino países latinoamericanos, y sin el voto latinoamericano no podríamos haber tenido la mayoría necesaria en el plan de partición de 1947. Es cierto que la distancia y últimamente también el COVID, la pandemia, pone algunos límites, pero creo que justo los acuerdos de Abraham pueden ser relevantes también para los países latinoamericanos. Lo estamos viendo, que los acuerdos de Abraham tienen el círculo inicial, que son Israel con los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Marruecos, y tal vez con Sudán, depende de cómo se avanza, pero tiene también otros círculos alrededor de otros países que van a aprovechar la nueva realidad del Oriente Próximo. Lo estamos viendo con India, que se interesa mucho en el vínculo con los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Lo estamos viendo con Grecia y Chipre, lo estamos viendo con otros países, incluso con Estados Unidos, que quieren participar en los nuevos proyectos que salgan de los nuevos acuerdos, y pueden también afectar a los países latinoamericanos, porque de hecho el acuerdo con Marruecos y los vuelos directos entre Israel y Marruecos van a hacer que la distancia entre Israel y América Latina, si no geográfica, por lo menos la distancia de los vuelos, va a ser más fácil llegar desde Israel a los países latinoamericanos.
También podrían servir, entiendo, los acuerdos de libre comercio que hay de Latinoamérica, el Mercosur, con Israel, como una vía de acceso a través de Israel a los mercados de algunos países árabes, ¿no?
Es cierto, pero ya estamos trabajando en un acuerdo de libre comercio con los Emiratos Árabes Unidos, y hay otros planes en el camino. Creo que el Medio Oriente está cambiando mucho y va a afectar no solamente nuestra región, sino también otras regiones en el mundo, si sabrán aprovechar de ese cambio histórico del Oriente Próximo.
Bien, creo que hemos hecho un paseo por distintos lados. No sé si hay algún tema ahí en la Cancillería que esté en la agenda, en los primeros, en las prioridades que quieras mencionar, pero creo que hicimos un paseito.
No, creo que hemos hecho, hablando de muchos lugares, hay muchos más. En la Cancillería decimos que la luz nunca se cierra en la Cancillería, porque trabajamos alrededor del mundo y alrededor del reloj todo el tiempo. Y lo que sí quería mencionar es el proyecto que estamos llevando a cabo en Dubái, el Expo, la pabellón de Israel en el Expo Dubái 2020. Y lo hemos inaugurado hace apenas un mes y medio. Ya hemos tenido más de 150.000 visitantes en el pabellón de Israel en Dubái. Es un pabellón que representa los acuerdos de Abraham, aunque Israel fue invitada a participar en ese evento internacional en los Emiratos Árabes Unidos antes de, de los acuerdos de Abraham, antes que firmamos los acuerdos de paz en 2018, y es un entre los visitantes que tenemos son obviamente ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos y de los países de la región, ciudadanos de Arabia Saudita, ciudadanos iraníes, todos ellos que quieren estar en contacto con Israel, quieren tener un contacto directo con los israelíes, y es creo que un símbolo de lo que podría ser el nuevo Medio Oriente. Así que si los oyentes llegarán a visitar a Dubái, los invito a visitar también nuestro pabellón en el Expo Dubái, que va a ser seguir en hasta el mes de abril, si no me equivoco, el 6 meses de actividad, y estamos esperando unos millones de visitantes en nuestro pabellón.
Hay tiempo entonces. Bueno, las dos últimas, sí, y muy rapiditas. Una, Israel cerró las fronteras para los turistas por 2 semanas. ¿Hay alguna novedad al respecto?
Todavía no, pero esperamos que con más datos sobre la nueva versión del COVID vamos a poder abrir las fronteras poco a poco. Es cierto que el desconocimiento, la información que no existe todavía, nos pone muy preocupantes con la nueva situación. Israel está en una situación relativamente buena con el COVID y queremos mantenerlo así.
Bien, pero digamos todavía no se sabe si es que se levantará la medida en unos días.
Todavía, ojalá que sí, pero no lo puedo prometer.
Bien, confirmar. Y la última, ya que hablaste de cosas lindas, Expo en Dubái, ¿se está por realizar el certamen de Miss Mundo en Israel, en Eilat? ¿Están ahí todas las misses?
Sí.
¿El vocero de la Cancillería será parte del jurado?
Bueno, no, lamentablemente, y eso es una cosa que hay que cambiar, pero sí será un evento lindísimo y no hay un lugar mejor para hacerlo que la ciudad bella de Eilat. Es un evento que ya lleva meses de preparaciones y a pesar de la situación del COVID hemos podido conseguir una manera especial para traer todas las bellas de las reinas de todo el mundo que ya están todos en Israel, están visitando de hecho esta semana la ciudad de Jerusalén, y espero que sea un evento lindo que va a tener la atención del mundo entero en unos días.
Sin lugar a dudas. Querido Lior, agradecerte por estos largos minutos y por haber paseado por todos estos temas. Desear que todo continúe de la mejor manera ahí y que pronto podamos encontrarnos. Y desde ya entendemos que hay para todos mucha expectativa de lo que va a ser el recordatorio del 17 de marzo a 30 años del atentado aquí en Buenos Aires. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchísimas gracias y saludos a todos. Shalom desde Jerusalén.
Lior Hayat, el vocero de la Cancillería de Israel, nos dimos este gusto de hablar con él de, creo que casi todo, de eso se trataba.